Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta última entrega de la serie de podcast de Léeme, Escribir una novela, que es como he titulado a esta serie. Como si yo fuera aquí la experta en escribir novelas, solo he escrito una, como sabrás, si vienes siguiendo esta serie. Pero bueno, como te conté al principio del primer podcast, me apetecía compartir mi experiencia, ¿no? Compartir mis aprendizajes en este proceso y reflexionar en voz alta contigo sobre qué significa escribir una novela, qué te puede enseñar, qué inseguridades yo he vencido como escritora enfrentándome a este proyecto, que es el primer proyecto de narrativa extensa que he llevado a cabo y que no creo que sea el último, porque de hecho el haberme atrevido, el haberme animado a escribir una novela ha sido lo que me ha demostrado, por una parte, que soy capaz de hacerlo, que soy capaz de llevar a cabo este proyecto, y por otro lado, me ha servido para estimular mi creatividad y empezar a tener un montón de ideas sobre próximas novelas que bueno, pues no sé cuándo escribiré, a lo mejor algunas las escribiré, otras no, pero ahí están las ideas y lo importante es que esas ideas se han generado cuando he empezado a actuar, cuando he empezado a escribir algo tan extenso como es una novela. Entonces, en este último podcast, en el primero te conté cómo fue el proceso de escritura, en el segundo te conté más, me centré más en el proceso de revisión, y ahora te quiero contar cuáles son mis planes con esta novela, una vez ya revisada y puesto el punto final definitivo de momento. Definitivo no creo, porque si en algún momento esta novela se publicara, pues habría que volver a revisarla y demás. Pero de momento ya he puesto una especie de punto y seguido que espero que sea bastante parecido al punto final definitivo, que no sé cuándo llegará o si llegará. Entonces, bueno, esta historia, yo creo que este tercer capítulo, yo creo que tiene que empezar la semana pasada. Porque el mismo día que grabé y subí el segundo podcast, yo tenía un acto en un festival literario que se llama Torrent Histórica, que es un festival de novela histórica que se hace en Torrent, que es una ciudad que está al lado de Valencia, y yo colaboraba con este festival la semana pasada, y una de mis tareas era moderar una mesa redonda con dos escritores, con Alejandro Noguera y con Sebastián Roa. Yo no los conocía personalmente, solo había leído sobre ellos en internet y me había estado documentando, pero no los conocía. Y bueno, la historia de este tercer podcast comienza con Sebastián Roa, con este autor que conocí en el coche que nos llevó desde Valencia a Torrent, donde yo le dije que acababa de, bueno, que durante el año 2020 había estado escribiendo mi primera novela y que ahora la estaba revisando todavía. Y no sé cómo, llegó un punto en el que él me preguntó, Sebastián Roa me preguntó, ¿pero cuántas veces la has revisado ya? Y yo le dije, pues no sé, a lo mejor 10 o así. Porque entre las que hice en abril, antes de presentarla al premio, y esta última que estaba haciendo, la semana pasada todavía la estaba haciendo, pues a lo mejor eran unas 9, 10 aproximadamente. Y él me dijo, madre mía, eso es un montón, es muchísimo, te va a estallar la cabeza. Y en ese momento, con ese comentario de Sebastián Roa, fue la primera vez que yo me planteé seriamente que a lo mejor estaba llevando mi perfeccionismo, mi autoexigencia, que se manifiesta en todas las áreas de mi vida, la estaba llevando también al tema de la escritura de la novela y de la revisión, y que a lo mejor me estaba pasando de revisiones y que tantas revisiones quizá no eran necesarias y que a lo mejor ya estaba empezando a pasarme de rosca y a obsesionarme con que algo como esta novela fuera perfecto, cuando nada puede ser perfecto en esta vida, tampoco una novela. Entonces le estuve dando vueltas a eso durante todo el fin de semana, porque durante el fin de semana estuve trabajando para este festival y por tanto no pude dedicarme a la revisión de la novela. Y tomé una decisión, que era que iba a acabar la revisión en la que estaba enfrascada y luego a lo mejor hacía una más y ya. Y ya digamos que le ponía una especie de punto final. ¿Por qué? Pues porque yo me di cuenta de algo que ya sospechaba, pero que este comentario de Sebastián acabó de demostrarme. Me di cuenta de que yo creo que muchas revisiones al final ya no surten efecto. Y de hecho es algo que me comentó Carolina, que es una seguidora del EM, con la que, bueno, pues también tenemos cierta amistad. Me lo comentó en uno de los comentarios de los anteriores podcasts, que a ella le pasa también, que cuando revisa algo muchas veces al final el ojo deja de ver, y creo que es verdad, y yo lo estaba empezando ya a notar con esta revisión, que muchas veces leía párrafos enteros y ya no sabía si estaban muy bien o si estaban muy mal. Llega un punto en el que ya estás tan enfrascada en tu propio texto, y esto creo que no solo pasa con las novelas, puede pasar con un artículo que escribes para un periódico, puede pasar con un trabajo de clase, puede pasar con obras que no sean literarias ni de escritura, o sea, puede pasar con un vídeo que estés editando para YouTube, puede pasar con lo que sea, o sea, incluso cuando estás ligando con alguien por WhatsApp o por Tinder y estás 50 minutos pensando en el mensaje que le vas a enviar y al final ya no sabes si está bien o si está fatal. Bueno, pues yo creo que cuando llegas a ese punto en el que ya no tienes ni idea de lo que estás haciendo y de si es magnífico o si es un bodrio absoluto, yo creo que es cuando debes parar. Entonces me di cuenta de que yo debía parar porque ya no estaba viendo la realidad, si es que en algún momento se puede ver la realidad, porque bueno, ya lo he dicho en otros podcasts que la objetividad completa para mí no existe. Entonces, yo iba a hacer como mínimo una revisión más una vez acabara esta, que para mí era la penúltima, pero esta semana, cuando ya estaba acabando esta revisión, decidí no hacer ninguna más. O sea, decidí que se quedaba así la novela y que con esa protonovela que yo tenía, por así decirlo, pues iba a intentar moverla e iba a intentar hacer algo con ella, porque la verdad es que durante el último tercio de esta última revisión, que al final ha sido la última revisión, me he dado cuenta de que la novela no está tan mal. Ya te conté en otros podcasts que durante esta última revisión pasé por momentos en los que me daba la sensación de que lo que había escrito no valía para nada, y sin embargo, cuando acabé esta revisión me di cuenta de que si quería ser justa conmigo misma, debía admitirme que para ser una primera novela pues no estaba tan mal, y de hecho me da la sensación de que la novela va creciendo a medida que avanza. Es verdad que a lo mejor empieza un poco más, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, ortopédica, por así decirlo, pero a medida que avanza la prosa va siendo más fluida, las ideas van encajando las unas con las otras, se entiende, creo, mejor de lo que estoy hablando y cuál es el tema de la obra subyacente. Entonces, cuando acabé de revisarla, dije, oye, pues mira, no está tan mal. La sensación que he tenido estos últimos días es que esto puedo moverlo, me enorgullece intentar publicarlo, o sea, es algo que de lo que me siento orgullosa haber creado. Así que, bueno, voy a intentar ver qué pasa aquí. Entonces, en cuanto le puse el punto final, ya dije, ya hasta aquí ha llegado esta revisión, lo que hice fue, bueno, repasarla un poquito para ver que nada se me había escapado a nivel de maquetación, a nivel de faltas de ortografía, o más bien erratas y demás. Escribí, actualicé el perfil biográfico que acompañaba a la novela, porque claro, desde que la escribí, desde que acabé el primer borrador en abril hasta ahora, pues han pasado cosas que tenía que añadir a ese perfil biográfico, cosas de tipo profesional. Y redacté una sinopsis, que era algo que hasta entonces no había hecho y que muchas editoriales te piden cuando les envías su manuscrito, que aparte del manuscrito y de una biografía tuya breve, les envíes una sinopsis de qué va la novela. Entonces la redacté, cosa que me costó muchísimo, porque ostras, redactar la sinopsis de tu propia novela es para mí lo más difícil más difícil que escribirla, no, pero es una cosa muy, muy complicada. Y ahí es donde, redactando esa sinopsis, me di cuenta del importante papel de los editores, ¿no? Que supongo que luego son quienes se encargan, en muchas ocasiones, de redactar esa sinopsis. Y lo que hice fue coger una lista que yo me había ido haciendo a lo largo de los meses de editoriales donde yo pensaba que esta novela, por temática, por género, por estilo, podía cuadrar, y la envié a una de ellas, a mi favorita de esa lista, que no diré cuál es porque no, pero ojalá fructifique la cosa y lo pueda decir, ¿no?, en el futuro, pero ahora no lo voy a decir. Y aquí creo que hay un punto importante que, bueno, me apetece contarlo por si tú, que me estás escuchando, te planteas en algún momento seguir este camino de intentar publicar una obra literaria. El punto importante es que creo que hay que ser bastante selectivo a la hora de saber a qué editorial la envías, ¿no? Yo, cuando tenía 20 años o así, tuve una época en la que me dio por participar en muchos concursos literarios, en concursos de relatos. Y entonces lo que yo hacía era, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de criterio, me iba a páginas donde se listaban todos los concursos literarios, certámenes que había en ese momento en lengua castellana, y empezaba a enviar indiscriminadamente mis relatos a esos concursos, sin tener en cuenta quiénes habían sido los anteriores premiados, quién patrocinaba el concurso, es decir, qué tipo de relato les iba a cuadrar más en cada concurso, por estilo, por antecedentes. Pues, por ejemplo, yo qué sé, ahora veo muy lógico que si hay un certamen literario que se organiza en la Comunidad Valenciana, que es donde yo vivo, por ejemplo, pues se presenten novelas cuya acción se desarrolla aquí, ¿no? Vería más lógico que esas novelas tuvieran más posibilidades de ganar que otras que tienen lugar a lo mejor en Australia. Igual que si hay un certamen literario en Extremadura, pues a lo mejor llama más la atención una novela que se desarrolla en Extremadura que una novela que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues esos criterios yo no los tenía en cuenta cuando me metí en este mundo de los certámenes literarios. Y ahora, con esta novela, sí que he intentado tener muy en cuenta a qué tipo de editorial le puede interesar lo que yo he escrito. Una novela tipo confesional, no significa que sea que yo confiese mi vida, sino que la protagonista, la narradora, que no soy yo, confiesa partes de su vida, se mete muy en sus sentimientos, en su experiencia vital. Es una novela, creo yo, bastante intimista en cierto aspecto. Yo soy mujer, soy una escritora mujer, eso también lo he tenido en cuenta. He tenido en cuenta otro tipo de publicaciones que hayan hecho en las editoriales en las que yo me he fijado y que creo que por estilo, por género, por lenguaje, son similares a la novela que yo he escrito, y a partir de estudiar esos parámetros he intentado ver a qué editorial podría cuadrarle más el tipo de novela que yo he escrito, y es a la editorial a la que se la he enviado, ¿no? Esto no quiere decir que me la vayan a publicar, ni muchísimo menos, pero creo que si eliges una editorial que está en la línea de lo que tú has escrito, pues oye, es muy probable que te hagan más caso y que estén más dispuestos a leer la obra después de haber leído la sinopsis que les envías que una editorial que no publica el tipo de obra que tú has escrito, ¿no? Esto que yo ahora lo veo tan lógico, pues antes no lo veía tan lógico. Y ahora sí que lo he tenido muy, muy, muy en cuenta. Y si esta editorial, el feedback y la respuesta no es positiva, pues entonces probaré con otras, supongo, que sean afines a lo que yo he escrito, ¿no? También estuve dándole vueltas a la idea, y todo esto lo cuento como te digo, por si tú estás en el mismo proceso que yo en este momento o si te planteas estarlo en un futuro. Otra de las ideas que tenía era buscar a gente. Al final me decidí por probar yo en una editorial antes que buscar a gente. Pues tampoco te sé decir muy bien por qué, porque al final yo veía que iba a tardar el mismo tiempo en recibir una respuesta negativa o positiva de la editorial que en recibir una respuesta positiva o negativa de un agente. Entonces pensé, bueno, pues yo la voy enviando a la editorial y paralelamente, si me apetece, puedo ir buscando agente, porque no son cosas incompatibles. Es decir, si por alguna de aquellas, las editoriales a las que yo envié la novela, de momento solo voy a probar con esta, y si me dice que no, pues ya probaré con otras, ¿no? Pero si por alguna de aquellas, cualquier editorial me dijera, vale, nos interesa tu novela, la queremos publicar, eso no es incompatible con que yo haya estado buscando al mismo tiempo un agente a quien también a lo mejor le haya gustado la novela y decida pues representarla, ¿no? Representar esa novela y ser él o ella quien negocie los términos del contrato con la editorial. Con lo cual, de momento, estoy haciendo este camino de la editorial y luego ya veremos si en algún momento, mientras espero respuesta de la editorial, que según dicen en su página web se comprometen a dar una respuesta, sea positiva o negativa, pues ya veré si también emprendo esta búsqueda de la gente. ¿Cuáles son mis planes a partir de ahora, para no enrollarme demasiado? Bueno, pues tengo bastantes planes y, como te decía al principio del podcast, estos planes que ahora tengo no podrían haber existido si yo no me hubiera animado finalmente a coger el ordenador y a escribir esta primera novela, porque como te conté en alguno de los dos podcasts anteriores, yo tenía muchas inseguridades con respecto a si sería capaz de hacerlo, me daba miedo no poder comprometerme con un proyecto tan extenso. Y finalmente, cuando lo he hecho, he confirmado que sí que soy capaz y que, por tanto, puedo replicarlo. O sea, que no tengo por qué quedarme en una novela, sino que puedo escribir más, independientemente de que se publiquen o no se publiquen. Entonces, uno de los planes que me surgió prácticamente desde el momento en que empecé a escribir esa novela y que vi que estaba comprometida con el proyecto, fue escribir otras novelas, y empezaron a venirme ideas que yo estoy plenamente convencida de que no me habrían venido si no hubiera estado escribiendo otra novela. Yo creo que la creatividad se activa ejercitándola. No puedes esperar a que la inspiración te llegue. Bueno, en esto hay mil visiones diferentes, ¿no? Pero también se dice esta frase atribuida a Picasso, que no sé si realmente la dijo él o es una de uno de estos lugares comunes que al final se han atribuido a un personaje popular, pero supuestamente Picasso dijo aquello de que la inspiración te pille trabajando. Y yo creo en eso, totalmente. Creo que no, o al menos a mí no me funciona estar esperando que en posición de loto, tipo meditativa, a que me venga la inspiración y las grandísimas ideas. Yo cuando tengo ideas es cuando estoy trabajando en una idea. Cuando estoy enfrascada en un proyecto es cuando más ideas de proyectos me vienen. Y esto fue lo que me pasó cuando estaba escribiendo la novela, que me venían ideas para otras novelas. Entonces, sí que es verdad que durante este tiempo en el que yo no estaba... Ya había entregado la novela al certamen del que te hablé en el primer podcast y estaba esperando a que el certamen se fallara para yo poder volver a revisar mi novela. Porque mientras tanto no podía hacer nada con ella, según las bases del concurso, pues durante ese proceso, durante ese tiempo, yo me planteaba, ostras, podría empezar ya a escribir una de esas novelas cuyas ideas me surgieron durante el proceso de escritura de esta primera novela. Pero por alguna razón no lo hacía. Yo era como, no, Irene, espérate a que el concurso se falle, espérate a que puedas volver a revisar tu novela y demás. Y ahora, cuando ya he puesto el punto final a esta última revisión, me he dado cuenta de que yo necesitaba liberarme, entre comillas, de esta primera novela para poder escribir otra. Esto no sé si funcionará así con todo el mundo, porque yo sé que hay escritores y que hay escritoras que escriben varias cosas a la vez. Normalmente no del mismo género, pero a lo mejor están escribiendo un ensayo y una novela al mismo tiempo, o una antología de relatos, un recopilatorio, es que nunca sé cómo se dice en castellano, en valenciano es recull de relats, pues un recopilatorio de relatos y al mismo tiempo una novela o un ensayo, etcétera. Bueno, pues a mí me cuesta mucho, creo, escribir varias cosas del mismo género al mismo tiempo. Me ha pasado siempre también con artículos de prensa, ¿no? No puedo, digamos, repartir mis energías, repartir mi creatividad entre dos piezas que pertenecen al mismo género. Y me he dado cuenta de que con la novela me pasaba lo mismo. Necesitaba ya decirle adiós de alguna manera, saber que bueno, que ahora está presentada en una editorial y que ya me dirán algo, y para ponerme a escribir otra. Y ahora ya me siento, ya ves tú, que es algo muy sutil, es un cambio prácticamente nimio, porque es algo más psicológico que otra cosa. La novela sigue en mi ordenador, la novela ahora también está en el correo de una editorial que a lo mejor tardan 3 meses en abrir el documento y decirme algo, pero yo de alguna manera ya me he liberado de eso y ya tengo espacio y energía mentales para dedicarlos a otro proyecto de la misma envergadura, del mismo género y de las mismas características. Entonces, pues no sé, voy a ver si me pongo con otra novela y cuándo y cómo desarrollo la idea, porque tengo varias ideas, tengo una que predomina más, pero todavía me queda mucho por desarrollar sobre esa idea y antes de ponerme a escribir. Luego también he pensado, que esto lo pensé desde el principio, en traducir la novela al valenciano. No sé si lo haré ahora, si lo haré más tarde. Tampoco sé muy bien cuál es el objetivo haciendo esto, aparte de, bueno, de poder presentarla a alguna editorial que edite en catalán, en valenciano. Pero creo que lo hago más por gusto que por otra cosa. Me apetece traducirme a mí misma, ya ves. Entonces es otro de los planes que tengo. Y luego, como te decía, pues cuando sepa algo de esta editorial, que yo prefiero pensar que será que no, no por negatividad, no por pesimismo, ni muchísimo menos, sino porque, jolín, creo que sería algo, sería una gran suerte y sería un acierto absoluto que justo a la primera editorial a la que envió mi novela me dijeran que sí. O sea, es que eso es algo muy, muy, muy improbable. Entonces, no es pesimismo, es realismo, creo yo. Y porque yo también soy muy consciente de que aunque la novela no esté mal, tampoco es una gran obra, ¿no? O sea, soy muy consciente de mis posibilidades en este momento y de las características de la novela y de la calidad de la novela. No me voy a flipar ya decir que es una maravilla porque sé que no lo es, pero yo estoy contenta con ella. Y hasta aquí llego, porque lo último que me queda por decirte es que para mí, como te he repetido en los otros dos podcasts, esto sobre todo ha sido una experiencia de absoluto aprendizaje y así me la tomo. Independientemente de lo que pase con esta primera novela, yo voy a seguir escribiendo, por supuesto, como siempre he hecho. Voy a intentar publicarla, Y si en algún momento veo que la cosa está muy complicada, pues me rendiré y ya está. Y esta novela, como te he repetido en otras ocasiones, se quedará como una novela de aprendizaje, porque para mí eso es lo que ha sido, un gran aprendizaje. Por una parte, ha sido una manera de confirmar que yo era capaz de ponerme este objetivo y cumplirlo, cosa que antes no tenía tan clara, ni muchísimo menos. Y por otra parte, ha sido este regalo de la experiencia de aprender cómo se escribe una novela, aunque creo que no puedes aprender nunca esto, porque cada persona tiene sus métodos, cada persona tiene sus procesos, la misma persona en procesos diferentes va a escribir de forma diferente, pero yo por lo menos ya tengo una experiencia de cómo se escribe una novela, o más bien de cómo yo escribo una novela. He cometido errores que podré subsanar en el futuro, he aprendido de esos errores y con eso me quedo, la verdad. Y ese es el mensaje que me gustaría que quedara, si es que tiene que quedar algún mensaje. Pues que yo creo que lo más importante de este tipo de retos, que son retos muchas veces descomunales o que llevan muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima energía, yo creo que lo más importante siempre es sacar una experiencia, o sea, sacar un aprendizaje de ellos. Así que para mí ha sido ese aprendizaje. Y creo que queda claro, así que bueno, podría hablar mucho más de esto, pero lo voy a dejar aquí porque no quiero que esto se alargue. Muchísimas gracias si has escuchado estos tres episodios, y si solo has escuchado este, pues te recomiendo que escuches los dos anteriores de esta serie, porque así te llevas la historia completa de esta experiencia escribiendo la novela. Me encantaría saber, por los comentarios que me puedas poner en el podcast, porque lo voy a subir a YouTube y sabes que ahí puedes comentar, en el resto de plataformas no puedes comentar, pero puedes venirte a YouTube y comentarme ahí, o enviarme un correo, que encontrarás el enlace a mi newsletter también en la cajita de descripción de YouTube. Te suscribes a mi newsletter y luego me escribes un correo y me cuentas tu experiencia también escribiendo o en algún tipo de proceso creativo que sea equiparable a este. Y porque me encantaría conocer tu experiencia. A mí una de las cosas que más me gustan, como contaba en el primer podcast, es saber cómo crean las personas, ya sean escritores, ya sean cineastas, músicos o lo que sea. Me fascinan los procesos creativos. Es algo que me parece súper interesante de descubrir en las personas creativas. O sea, que me encantará conocer tu experiencia. Como te digo, te agradezco mucho que me hayas escuchado y seguimos escuchándonos y viéndonos en Léeme. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao!